La Hora 2.2. Cada semana acercamos a nuestros oyentes a personas fascinantes, expertos en sus campos y personas inspiradoras. Descubre historias cautivadoras, experiencias únicas y perspectivas enriquecedoras. Entrevista de la semana.
Hoy en esta nueva entrega de La Hora 2.2 queremos presentarles a una persona que sí, podríamos calificar como inspiradora y gracias a una historia que tiene detrás y sobre todo también a otras muchas cosas, como por ejemplo pues a una cierta edad haberse dedicado a escribir, a hablar de cuestiones que les interesan para poder a los lectores llevarnos a historias que a lo mejor no hemos vivido. Se llama Antonio Nieto Díaz y hace unos días presentó además en la Biblioteca Municipal Lope de Vega de Tres Cantos su nuevo libro, que se titula Quiero tomar tu mano. Hoy tenemos la oportunidad en La Hora 2.2 de poder hablar con él sobre esta obra, muy interesante, y que, por cierto, gira en torno a las casualidades que pueden cambiar nuestra vida. Antonio, ¿qué tal? Bienvenido.
Bienvenido, muchas gracias por esta oportunidad.
Nada, un placer, porque además en cuanto te conocimos aquel día en la biblioteca, dijimos, le tenemos que traer a la radio y sobre todo enseñarle su historia y sus libros a nuestros oyentes. Bueno, Mónica Movilia va a ser obviamente también nuestra compañera que se ha impregnado mucho al leer tu Quiero tomar tu mano, pero si te parece, Mónica, buenos días, vamos un poco a presentarle primero, a ver quién es este tricantino, ¿de acuerdo?
¿Cómo no? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido.
Muy bien. Muchas gracias.
Bueno, Antonio tiene 78 años, nació en Tetuán, en Madrid, reside actualmente en Tres Cantos, está casado, es marino de profesión y maneja muchos idiomas. Tiene aficiones como la escritura, la guitarra y el voluntariado en una ONG. Tiene una docena de novelas de ficción, la primera titulada El oro de París, y entre las más destacadas, Vicky y yo, novela biográfica que narra su experiencia junto a una enferma de esclerosis lateral amiotrófica, ELA, y sus vivencias con ella.
Bueno, pues vamos a hablar de las dos obras, vamos a hablar de Vicky y yo, pero primero la más reciente, que es este Quiero tomar tu mano. Sí. Lo primero, vamos a situar a los oyentes exactamente cuál es el argumento, de qué trata esta novela.
Bueno, el argumento es una persona de 78 años, 76 o 77, en realidad soy yo, que yo creo que cuando uno escribe sobre sí mismo es como mejor maneja los tiempos y las cosas, pero no es un marino, sino un profesor de filosofía, porque la novela tiene dos cosas que a mí me interesaba dar. Una es poner en un punto importante lo que es la solidaridad, ¿no? El libro, como sabéis, está destinado para, en este caso, para Médicos Sin Frontera, todo lo que se obtiene. Y quería yo hacer, primero, una historia de amor que empezaba de cuando mi juventud, que no es ficción, pero bueno, que me valió para empezar, y luego un poco, pues el tener una idea de lo que está pasando en el mundo, según mi juicio, sin ser ensayos. O sea, no, esto hay que hacer, esto es así, esto es así. No, me dedico a dar una serie de pinceladas en los temas importantes, como puede ser la inmigración, como puede ser la guerra de Gaza, como, o de Líbano, o como puede ser el machismo, etcétera, etcétera. Pero siempre dadas y dentro de la historia de amor, ¿no? Que va tal. Y el final, pues tiene un final sorprendente, por lo menos para mí, hasta yo mismo me sorprendí
de la
idea que tuve. No sé, como Mónica, sí, ¿qué piensa?
Bueno, sí, esa te la voy a dejar para el final. Esa te la voy a dejar justamente para el cierre.
Bueno.
Bueno, vamos entonces. Voy a introducir. Bueno, vos ya te metiste en la novela, ya te metiste en el libro. A mí particularmente me gustó mucho cómo tiraste de un hilo invisible desde el encuentro con una niña, una joven, en el Parque del Retiro. Y lo fuiste metiendo en tu historia remota con Clara, que
sí,
casualmente la niña también se llama Clara. ¿Cómo surge esta idea? Es decir, desde un presente fortuito, el enganche con el pasado.
Era difícil el enganchar esto, y más cuando sabes que viene a través de un sueño, ¿no? Entonces me estudié mucho a Kant, a Nietzsche y a Freud. bastante.
Sí, nombras a Nietzsche en
sí,
tu
sí,
obra.
Sí, sí, sí. Porque quería que no fuera una cosa que la gente pudiera decir, bueno, esto es imposible. Pues resulta que es posible. Nosotros podemos soñar cosas que van a suceder. Nuestro cerebro está preparado para este tipo
de eventos.
De eventos que no se dan frecuentemente, pero que puede ser posibles, ¿no? Y ahí eso me sirvió para enganchar que una historia que había pasado en el pasado viene al presente, y el hombre que está, que es lo que quiero también ahí hacer, es la soledad de las personas mayores, ¿no? Es viudo, pues él se engancha a esta idea de la niña que le recuerda a su novia y que no sabe qué ha pasado con ella. Y tampoco puedo seguir adelante porque si no es descubrir.
Desvelamos demasiado.
Sí. No, es que justamente ahí, Andrés, bueno, yo veo como justamente Andrés vive atrapado en esta rutina y los recuerdos. ¿Qué has querido explorar sobre la soledad y el paso del tiempo a través de él?
Bueno, sobre la soledad he encontrado muchas cosas que yo ya sabía, porque yo lo he pasado. La muerte de mi primera mujer me dejó bastante hundido y sentí lo que es la soledad. Realmente no teníamos hijos tampoco. Y bueno, lo que quiero transmitir es que un hombre a los 70 y tantos años o 60 y tantos y pasa por este tipo de trauma, se pregunta, ¿la vida me ofrece otra oportunidad o debo yo buscarla? Uh-huh. Esa es una pregunta que hago un par de veces por ahí y yo decido ir a buscarla. Y al hombre le suceden cosas. Porque claro, si uno no se mueve y está todo el día rumiando con tu mala suerte o la culpa es de otro, esto lo he visto mucho en los enfermos de ELA, ¿no? Entonces me di cuenta que todas aquellas personas que están pasando un trauma o están con un duelo y no salen afuera de ese duelo, lo pasan muy mal. Uh-huh. Y su vida se convierte en una vida miserable. Sin embargo, aquellas que admiten su duelo y su enfermedad o lo que sea, y a partir de ahí, que es el
segundo libro,
que es lo que me decía a mí el otro, la enferma de ELA, Vicky, me decía, yo voy a vivir el día a día y me iré ajustando según la enfermedad me vaya comiendo un cacho cada día, lo cual es, y esa mujer me dio a mí una lección de vida, con lo cual esto es lo que quiero demostrar también esta novela, que una persona mayor, aunque esté sola y tal, debe tirar para adelante.
Sí, justamente la novela Quiero tomar tu mano habla de segundas oportunidades, como vos lo decías, pero también cuentas pendientes con el pasado, ¿no? ¿Crees que uno puede cerrar esas antiguas heridas o simplemente aprender a convivir con ellas?
Pues dependerá de la persona. Yo creo que cada individuo somos seres especiales, y hay seres que se olvidarán y otros que en un momento determinado, como es en la novela, ese recuerdo del pasado es el que le motiva para decir, ¿y qué pasó? Y porque claro, sabes que a los 16 años pues se dejan, pero no saben exactamente el por qué, ¿no? Y de pronto pues encuentra la causa para tirar adelante. Por eso ahí está un poco la belleza de la novela, ¿no? Y que son sentimientos que yo estoy seguro que a muchos seres humanos le ha pasado, ¿no? Cuando se han quedado solos y tanto tiempo uno pensando y tal, uy, ¿qué habría pasado con aquella persona, no? Y también el arrepentimiento. Tengo un libro que se llama 6 vidas y 1 oportunidad, que es también una persona mayor que envejece de repente, según él, y entonces a través de un curandero le da 6 veces la oportunidad de volver al pasado y elegir el camino que no había elegido, ¿sabes? Cuando tenemos 2 caminos que elegir, ¿me caso con esta chica o no me caso? ¿Cojo este trabajo o no lo cojo? Estas decisiones que para el ser humano, en mi experiencia, es que siempre estamos insatisfechos. Es decir, hemos elegido esta, ay, si hubiera cogido la otra, ¿no? y al final esa novela pues tiene también una... Siempre trato de hacer cosas que sean, bueno, que sean humanas y que motiven a la gente a leerlas.
Además siempre pensamos que si hubiéramos elegido la otra opción, ¿no? Esa que no cogimos habría sido mucho mejor, a lo mejor, sí, sí. ¿No? Pero bueno, sí, de cualquier sí. manera habría sido diferente la historia y sí, nuestra, sí. nuestra vida.
Y ahí le pasan al personaje le pasan 6 historias porque de todas se arrepiente, luego son peores que las que tenía, ¿no? Pero bueno, va por ahí la cosa.
Hemos ido como tocando un poquito toda tu producción, ¿no? Que es Baxta. Sí. Yo tengo aquí también otra pregunta que es, entre Inglaterra, las cartas, los nombres olvidados, construyen, una búsqueda muy íntima. ¿Qué importancia tiene la memoria en esta historia? ¿Es refugio, condena o una forma de seguir vivos?
Yo creo que es lo último, es uh-huh. una forma de seguir vivo. Es lo que explico, que el personaje se pregunta, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando mi mujer murió, me hice una viuda también, una amiga mía, le pregunté, ¿y tú cómo has resuelto este dolor que tienes tan intenso? Dice, pues te tienes que preguntar, ¿quieres vivir o no? Si quieres vivir, tira para adelante. Y si no quieres vivir, pues sigues con tus penas, tus penurias y poco a poco te vas a ir de este mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces yo decidí ir para adelante y mira por dónde, entro en una asociación donde me encuentro como si aquello me estaba esperando. Uh-huh. Por eso el libro, el otro, es sobre las casualidades uh-huh. o causalidades, que no se sabe, ahí estamos... Mi mujer dice que son causalidades y yo casualidades.
Tiene mucho. Bueno, si te parece, vamos a saltar directamente a este libro, ya que lo estamos citando, bueno. ¿Vale? Mónica, si me permites, vamos a presentarlo. No? Bueno, Vicky y yo es una novela editada hace 2 años, exactamente en 2024, y es una historia que podemos calificar de muy emocionante, de que en algunos tramos, si uno ha hecho el voluntariado, pues le puede generar eso que se llama ponerte la piel de gallina, ¿no? O bien que te haga un nudo en la garganta. Es una historia de un hombre que se acaba de quedar viudo
sí.
y en esa situación de duelo contacta con una asociación, de repente se le ocurre que quiere hacer algo de voluntariado, no sabe muy bien cómo hacerlo, nunca lo ha hecho antes, y se encuentra con una enferma de esclerosis lateral amiotrófica, la Vicky del título, que
quiere aprender inglés.
Le cambia la vida.
Que quiere aprender inglés.
Que quiera, sí, sí, justamente, porque
y,
además...
Y figúrate que eso fue lo que me llamó más la atención. Una chica de 39 años, con una enfermedad que la tienen declarada, que no va a vivir más de 3 o 4 años, porque uh-huh. la ELA lo que tiene el medio es desde 3 a 6 años, salvo una parte que son ELAs lentas, pero muy poquito, y ya llevaba 3 años con la enfermedad, paralítica prácticamente, y quiere aprender inglés. Eso me emocionó, digo, pero bueno, yo sabía inglés.
¿Por qué no?
Porque mi primera mujer era inglesa, yo hablo el inglés, ¿no? Y bueno, y luego ya verás el por qué. Al final descubrimos por qué yo quiero ser voluntario, que no lo sabía, y por qué ella quiere saber inglés, que tampoco lo sabía.
Uh-huh. ¿Sí? Efectivamente, yo digo que es emocionante porque, bueno, habla de muchos temas diferentes, en cierto modo también eso que es el planteamiento que uno se haga de vida, ¿no? Es
claro.
decir, te dan una mala noticia, como es esa, que tienes ELA, y tú puedes decidir o hundirte absolutamente... O bien enfrentarte a la vida y decir, bueno, pues el tiempo que esté aquí vamos a aprovecharlo, sí. vamos a disfrutar, vamos a mantener la mente ocupada y vamos a continuar adelante este tiempo.
Yo te diré que mi experiencia, porque a través de 14 años de voluntariado he conocido a cientos de personas y la mayoría han fallecido ya, algunas viven todavía, pero cuando a uno le dan una noticia, depende de cada persona, hay quien dice, pero ¿por qué a mí? Si yo que he hecho mal en esta vida, si yo he sido bueno o no sé qué. Incluso si son religiosos, católicos o de cualquier otra religión, se preguntan a su Dios por qué a él, por qué a esa persona le pasa esta cosa, ¿no? Esas personas les tiene muy difícil salir de ahí porque siempre están con la cosa de la culpa. La culpa es de Dios o de otra cosa o de no sé qué. ¿Sabes? Está siempre con la culpa esta. Otras personas, y estas son las buenas, pues después de pasar por los infiernos, como decimos, porque hay que tener un periodo, sea cual sea, de que lo tienes que asimilar, si al final dices, bueno, pues es lo que me ha tocado vivir, voy a intentar sacar el mayor provecho de la vida, de lo que me quede. Uh-huh. Pues mira, Vicky y yo estuvimos 3 años juntos y los dos nos beneficiamos. Yo creo que me dio ella más a mí que yo a ella.
Claro, eso es una cosa que quería comentarle y que yo creo que cuando hemos hablado con voluntarios que hacen esa labor altruista, dedicar unas horas a la semana a acompañar a gente, ¿no? Un poco pues para, por ejemplo, dar un paseo. A lo mejor tienen una cierta movilidad reducida, ¿no? Sí. Y se les ayuda un poco pues a que puedan salir a la calle, tener una conversación, poder ir al cine y tal. Muchos dicen que ya no es la labor que hacen para la otra persona, sino que ellos también reciben mucho y aprenden mucho. Totalmente. Sobre esa relación, que por otro lado es fortuita. Tú sí. Cuando haces voluntariado nunca sabes muy bien quién te va a tocar, cómo va a ser el asunto, etcétera.
Yo recuerdo cuando me dijo, además que fue una casualidad, que una vecina mía donde paso el verano resulta que era la presidenta de Adela. Uh-huh. Y me dice, ¿por qué no vienes a nuestra asociación? Pues es una casualidad grande, ¿no? Y yo le decía, pero mira, si no me puedo ni cuidar yo mismo con, digamos, psíquicamente hablando, ¿cómo voy a ayudar a alguien? Luego me equivoqué, porque uno está muy equivocado estas cosas. No, que yo tengo esto, que no sé qué, no sé cuánto. Y luego te das cuenta que hay personas que están muchísimo peor que lo que tú tienes. Yo no iba para curarme allí, yo iba porque no sabía qué hacer. E intentaba todo lo posible, todas las cosas posibles. La escritura es una de las cosas también, ¿no? Porque me hago escritor, pues para pasar momentos malos, para que mi cabeza estuviera en otro lugar. Fíjate si es importante la escritura y aquí que a lo mejor no tiene nada que ver, que se me ocurrió una idea fantástica. Digo que es fantástica porque dio muy buen resultado. El Oro de París, que es el primer libro que escribo, hago una edición para unas 200 personas con ELA. Y les digo que lo lean o que se lo lean, porque algunos no pueden leerlo. Y si les gusta conocer al autor, que yo voy a sus casas. Y una decena de ellos me dijeron que sí. Y yo fui a las casas de ellos y estuve hablando sobre el libro. Entonces me di cuenta que, claro, la ELA te deja sin mover los brazos, las manos, el habla y tal, pero no el cerebro. El cerebro sigue funcionando, lo cual a veces es bastante, según cómo lo mires, que tu cuerpo no se pueda mover y tu cerebro siga funcionando. Pero entonces desarrollan, a mi entender, con mi experiencia, una memoria extraordinaria y una reflexión fantástica. ¿Por qué? Porque están 24 horas pensando. No pueden hacer otra cosa. Entonces les propuse hacer microrelatos en la web nuestra de la asociación y publicamos finalmente 4 libros de ellos, con lo cual ellos al verse que habían hecho algo que estaba publicado, se les subió la moral y encima les obligué a que los vendieran entre sus amigos y todo iría para la asociación, con lo cual reinvertían ellos mismos. O sea, hay cantidad de cosas que se pueden hacer en la vida.
Un trabajo espléndido.
Bueno, la recaudación de la venta de este libro es justamente para Adela en su momento, ¿no? Con
sí,
lo cual
sí.
Todavía
o se a veces se lo damos creando. Directamente a personas con la ELA que conocemos y que lo necesitan.
Muy bien, bueno, nos queda una última pregunta y volvemos al libro que originaba esta conversación, a Quiero tomar tu mano, porque como decíamos, Mónica, a ti el final, al que aludía nuestro invitado de hoy, también te dejó un poco así, ¿no? Como aquel que dice.
Sí, te cuento que el final me ha dejado atónita. ¿Por qué? Porque vos venís como muy entusiasmado. Atónita tal como lo promete tu contratapa, ¿no?
Sí, sí.
Siempre estamos expuestos, me parece a mí, a estafas emocionales y a finales que no se recuerdan. Hago esta comparativa porque, bueno, justamente por lo que sucede en el último párrafo.
Claro.
Te doy la palabra.
Sí, sí,
cuéntalo.
Sí. Bueno, es una persona que se siente estafado al final con el mundo, con sus relaciones personales que se desarrollan en la historia que él empieza a descubrir y lo que está pasando en el mundo. Él, como profesor de filosofía, dice, yo ya no sé el significado de la libertad, de la democracia, de lo justo, lo injusto, y creo que lo estamos viviendo.
Sí.
Y entonces él, ya voy quedando de que también físicamente está deteriorándose precisamente para preparando el final. Es que no lo puedo descubrir más. Es que si no, me lo compran.
Tiene que comprarlo, claro.
Los invitamos a que lo compren y lo lean, porque pues realmente se las trae.
Es muy interesante. Una lectura que van a disfrutar, que les va a descubrir nuevos puntos de vista, historias de otras personas, tanto Vicky y yo, como Quiero tomar tu mano. Pues muchas gracias a este trigantino Antonio Nieto Díaz.
Que por soy pionero, ¿eh? Que yo vine a Tres Cantos antes que Tres Cantos existiera, en el año 64.
¿A Soto, de Viñuelas?
No, a unos chalés que había a la entrada.
Sí, a la entrada, por la entrada sur de la ciudad.
Mi padre compró allí esto, la entrada sur, y o sea que vine a hacer Tres Cantos.
Muy bien, bueno, pues fíjense, también hemos descubierto a un pionero que nos puede hablar en otro momento de nuestra vida.
Sí, sí, cuando queráis.
De cómo eran esos primeros años. Bueno, y casado con una mujer muy interesante que también la tenemos que traer un día por aquí, pues sí, por la radio, para que nos hable de...
Esa habla más que yo, cuidado con ella.
Antonio, ¿podemos comprar los libros dónde?
Pues Vicky y yo los vendo yo directamente. Uh-huh. O sea, si alguno está interesado, mi email está en una de las páginas.
Ajá.
Y lo puede pedir, y yo, si lo compra, yo le invito al café. O sea, que también...
Qué lindo. Qué lindo.
Y ese, pues, está
Quiero
ahí.
Tomar tu mano.
Sí, Quiero tomar tu mano. Está en está ahí la editora. Círculo Rojo.
Círculo Rojo.
Círculo Rojo, pues está en librerías también.
Bueno, pues nada, tenemos nuevas lecturas interesantes, sobre todo hemos podido conocer pues la historia de Antonio Nieto Díaz y su obra literaria. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias, Antonio.
Por la oportunidad.